En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El obispo de la diócesis, Monseñor José Luis Retana, ha presidido este miércoles la Eucaristía con motivo de la fiesta de San José, patrono de la Iglesia Universal y de las vocaciones sacerdotales. El prelado salmantino ha destacado la figura de San José como modelo de confianza en Dios y custodia de los misterios de la salvación, invitando a todos a asumir su propia vocación con la misma fe y obediencia.
José no profiere palabra alguna, sino que cree, espera y ama. No habla con palabras banales, sino con hechos concretos. Él pertenece a la estirpe de los que, según el apóstol Santiago, ponen en práctica la palabra, traduciéndola en hechos, en carne, en vida. José confía en Dios y obedece. Su vida se convierte espontáneamente en obediencia y disponibilidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Hoy te estoy contando que el obispo de la diócesis, que Monseñor José Luis Retana, ha presidido este pasado miércoles la Eucaristía con motivo de la fiesta de San José. En su homilía, Monseñor José Luis Retana se ha referido al Congreso de Vocaciones que se ha celebrado recientemente en Madrid.
Lo que nos ha dejado claro que cada uno de nosotros es una vocación. Todos somos llamados y esa llamada se concreta en un modo de vida, en un lugar, en una tarea. Toda vocación nace de Dios como el verdadero protagonista de la misma.
Toda vocación nace de Dios, ha comentado el obispo de Salamanca, quien ha subrayado que cada cristiano está llamado a responder a esa invitación con generosidad y entrega.
La vocación es una llamada con una finalidad, con un sentido, con un proyecto. Es, en definitiva, reconocer para qué estoy hecho y cuál es el proyecto del Señor para mi vida. En este sentido, la vocación, toda vocación, es un don que no se merece, sino que se acoge.
Precisamente con motivo del Día del Seminario, esta tarde se ha organizado una vigilia diocesana de oración por las vocaciones sacerdotales. Va a ser a las 8 de la tarde en la Capilla Mayor de la Casa de la Iglesia y estará presidida por nuestro obispo, por Monseñor José Luis Retana. El seminarista Mario Cabrera, con el que enseguida vamos a hablar en el Espejo de la Diócesis, va a compartir esta tarde también su testimonio vocacional en el marco de esa vigilia diocesana, que contará con la animación musical del coro de Macotera. Y hay más noticias en la diócesis que te cuento ya con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. Familia y Vida convoca mañana una oración diocesana de acción de gracias por la vida.
Abrazando la vida, construimos esperanza. Es el lema de esta oración que tendrá lugar mañana sábado a las 8 de la tarde en la iglesia de San Benito. Se pretende, con esta ocasión, reconocer y celebrar que cada vida es un don y una fuente de esperanza. Lo explica el delegado diocesano de Familia y Vida, Fernando Simón Moratón.
Será a base de testimonios desde unos padres que esperan a su primer hijo, de la persona que vive como madre su primera experiencia de haber dado recientemente a luz, también de un joven, de un adulto y también de una persona jubilada, pues nos darán testimonio sobre cómo viven la experiencia en ese momento vital suyo de la vida.
Un encuentro este que se enmarca en la Jornada por la Vida, que la Iglesia conmemora con la solemnidad de la Anunciación del Señor.
Se acoge desde hoy una exposición de dibujos de Gerardo Alonso.
La exposición se titula Disegni per pensare e sentire y muestra una sección o una selección de obras de Gerardo Alonso. Lo explica Eva María Blanco.
Pero él no quiere que se vea su vida, sino quiere que cada uno, cuando los vea, pues se identifique con ellos en el momento en el que esa persona está en ese instante.
La exposición que se inaugura hoy se puede visitar hasta el 20 de abril de 10 de la mañana a 2 del mediodía y por la tarde de 5 a 8.
La parroquia del Milagro de San José acoge mañana un retiro de Cuaresma.
En el retiro participarán las comunidades parroquiales del Milagro de San José, Santi Espíritu, San Isidro, Nombre de María, San Francisco Santa Clara, San Isidro y la Asunción de Nuestra Señora. Y quiere ser una experiencia cuaresmal de preparación para la Pascua de Resurrección, como explica uno de los párrocos, Juan Andrés Martín.
Y como todos los años tenemos varios retiros, uno en Adviento y otro en Cuaresma. Y nos juntamos las parroquias que formamos la Unidad Pastoral del Rollo, que son Santi Espíritus, el Milagro de San José, San Isidro, Nombre de María, la Asunción de Puente Ladrillo, San Francisco y Santa Clara. En concreto, el tema de este retiro es Caminemos Juntos en Esperanza. Y bueno, pues desde aquí invitamos a participar a aquellas personas que lo deseen, que quieran, como preparación para la fiesta de la Pascua.
El retiro tendrá lugar mañana sábado en la parroquia del Milagro de San José, como te estoy contando. Comenzará a las 6 de la tarde.
Eucaristías interpretadas en lengua de signos en Nuestra Señora de los Dolores.
Las siguientes eucaristías en lenguaje de signos en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Salamanca tendrán lugar el próximo domingo 30 de marzo. Y en Semana Santa se designará la misa del Domingo de Ramos, la del Jueves Santo, Viernes Santo y la del Domingo de Pascua. Ana Vaquero, una de las feligresas que se encarga de interpretar estas misas, explica cómo surgió la idea.
Propuso esta idea de poder interpretar la misa en lengua de signos y que, bueno, pues que fuera adaptada principalmente para ellos porque, no entienden, no pueden ver exactamente qué es lo que se está diciendo. Entonces, una forma de adaptarla para ellos para que puedan comprender lo que es la palabra de Dios y lo que se quiere transmitir.
El horario de las Eucaristías Dominicales en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores es a las 12 del mediodía.
Cuatro conventos salmantinos abrirán sus puertas para una oración cuaresmal el 27 de marzo.
Los monasterios de las Franciscanas de la Tor y las Franciscas Descalzas en Salamanca, el de las Agustinas Recoletas en Vitigudino y el de las Clarisas de Cantalapiedra van a abrir sus puertas el próximo 27 de marzo para rezar la oración de vísperas a partir de las 7 de la tarde. Esta iniciativa, promovida por la Fundación de Clausura, se celebra por segunda vez, uniendo de forma simultánea a 124 monasterios y conventos de toda España que, junto a sus fieles, deseen sumarse en la oración de vísperas en un momento de alabanza, gratitud y súplica en comunidad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Saludo en el espejo de la diócesis a Mario Cabrera, es seminarista de la diócesis de Salamanca. Hola Mario, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola Miguel, buenas.
Y gracias por atender la llamada del espejo de la diócesis. Después de 5 años en el seminario, ¿cómo ha ido creciendo y transformándose tu relación con Jesús durante este periodo?
Bueno, ya con este año ya es el sexto, porque yo empecé con un año de propedéutico antes de hacer la carrera aquí en el seminario. Y bueno, al final yo creo que todo va, la vocación va creciendo a medida que se pasa tiempo con el Señor, ¿no? A medida que el trato aumenta, sobre todo en la oración, en la práctica frecuente de los sacramentos, en la Eucaristía diaria, en la pastoral y también en la vida comunitaria, es ahí donde uno va descubriendo el rostro de Jesús. Y es ahí donde uno se va dejando modelar por él para ser un día reflejo de ese buen pastor que es Jesús.
¿Ha cambiado tu visión también de la vocación sacerdotal desde que entraste en el seminario?
Sí, sí ha cambiado, porque uno de nueva siempre entra con unas expectativas, con un ideal, podemos decirlo, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, uno va dejando el ideal para aterrizar a la realidad, ¿no? A lo que realmente pide la Iglesia y la sociedad de hoy a un sacerdote, porque al final los tiempos cambian y también nosotros nos tenemos que adaptar a esas circunstancias para llevar precisamente el Evangelio al hombre de hoy.
Actualmente eres el único seminarista de la diócesis de Salamanca. No sé si se siente algún tipo de responsabilidad especial por ello.
Bueno, yo lo vivo con la responsabilidad propia que tengo como seminarista, no una responsabilidad especial. Al final, sea uno o seamos 20, bueno, cada uno tiene esa parte de responsabilidad de hacer presente a Dios en medio del mundo, y lo vivo con paz, con naturalidad, y bueno, también esperando, como no, pues otros compañeros, ¿no?, que hagan conmigo este camino como sacerdote aquí en la diócesis de Salamanca.
Actualmente estás estudiando, creo que, quinto de teología en la Universidad Pontificia. Además, colaboras también pastoralmente en la parroquia de Villares de la Reina y convives con otros seminaristas de otras diócesis en el teologado de Ávila. ¿Esa convivencia también influye en la manera de entender la Iglesia y la vocación hoy?
Bueno, yo creo que el convivir con más compañeros de otras diócesis al final acaba abriendo la mente, ¿no? Porque no te cierras solo a la única realidad diocesana que conoces, sino que aprendes de otras. Hay seminaristas de Extremadura, de Castilla. Entonces eso al final crea un pozo comunitario muy fuerte, ¿no? Que luego es el que tenemos que vivir en las parroquias. En ese sentido, siempre es positivo porque el otro aporta riqueza y al final la diferencia del otro uno la aprende a integrar, ¿no? Y al final, pues uno siempre trata de sacar lo mejor de cada uno.
No sé si puedes compartir con nosotros alguna anécdota, alguna vivencia que quisieras destacar de tu vida en el seminario.
Bueno, yo me quedo con una que fue al principio de entrar al seminario. Yo nunca había estado en una ordenación sacerdotal. Y a los pocos meses de estar de comenzar en el seminario, pues un compañero se ordenaba, ¿no? Y a mí eso me marcó profundamente, ¿no? El ver toda la celebración, el ver la alegría de toda la diócesis por ese acontecimiento, a mí eso realmente me marcó, ¿no? Y al final es un impulso también para continuar en la vocación.
Este año el lema del día del seminario ha sido Sembradores de Esperanza. En tu experiencia también pastoral en la parroquia de Villares de la Reina, no sé si has visto o te has percatado de esa necesidad de la esperanza en personas y de cómo el sacerdote puede transmitirla.
Sí, yo creo que nuestro mundo hoy más que nunca está necesitado de esperanza, porque mires donde mires, parece que todo son catástrofes, solo hablamos de guerras, de lo mal que está todo, de los problemas que tenemos, y eso al final acaba influyendo en nuestra vida, ¿no? Entonces, reflejar la esperanza, que no deja de ser una virtud teologal, una virtud de Dios, creo que es importante. Yo, bueno, en la pastoral siempre intento hacerlo desde la cercanía. Al final, la esperanza no puede ser algo que a uno le parezca lejano. La esperanza está ya en ese mismo momento, en el tú a tú, en el contacto con la gente. Yo creo que es ahí donde tenemos que transmitir esa esperanza de que Dios nos espera y que también nosotros esperamos en Él.
Esta tarde a las 8 en la capilla mayor de la Casa de la Iglesia, el obispo va a presidir una vigilia diocesana de oración por las vocaciones sacerdotales. Va a contar además con la animación musical del coro de Macotera y vas a compartir allí también tu testimonio vocacional. Hacemos una invitación a toda la comunidad diocesana a que, si lo desea, se sume a esta vigilia, ¿no?, diocesana de oración.
Claro que sí, la oración para un cristiano es fundamental. Al final el Señor dice, pedid y se os dará. Y si necesitamos sacerdotes, pues también tenemos que pedírselo al Señor, tenemos que rezar. En este caso, como es el motivo de la jornada del seminario, pues rezamos por las vocaciones al sacerdocio, pero tenemos que rezar por todas las vocaciones, no solo la sacerdotal, para que Dios nos conceda vida religiosa, padres de familia, laicos comprometidos, y es ahí donde se crea y donde crece la Iglesia, sin ninguna duda, así que todos los que quieran participar están más que invitados, claro que sí.
Estás ya, Mario, casi en la parte final, ¿no? En la etapa final de tu formación, muy cercano ya a esa etapa pastoral, ¿no? No sé si hay retos o expectativas de lo que puede ser tu servicio cuando te lo encargue el obispo.
Bueno, yo expectativas no me suelo hacer muchas, porque luego al final muchas veces no coinciden con la realidad. Yo creo que el reto de hoy es contagiar la alegría de haberse encontrado con Cristo resucitado, ¿no? Que eso es al final lo fundamental de nuestra fe. Creo que es lo más necesario que tenemos que hacer nunca, y es ahí, en ese pequeño contacto del tú a tú, donde Dios realmente se hace presente y donde uno lo puede transmitir y llevar a los demás. Creo que ese es el reto fundamental hoy, que parece que se ha roto la transmisión de la fe. Bueno, pues tenemos que dar motivos para que la gente vea que esto de la fe no es algo que anule nada del hombre, sino que es al contrario, que precisamente la fe lo que hace es potenciar todo lo bueno que tenemos y todo lo bueno que somos. Y creo que ese es el mayor reto que tenemos.
Para terminar, me gustaría, en este año de jubilar de la esperanza, que pudieras mandar también un mensaje de esperanza, probablemente a lo mejor a quienes incluso a lo mejor sienten esa inquietud vocacional, pero que a lo mejor pueden tener miedos, dudas. No sé qué mensaje de esperanza podrías mandarles.
Yo lo que les podría decir es, sobre todo, que confíen, porque es muy fácil responder con preguntas hechas o con respuestas que siempre nos fabricamos. No tengas miedo, ya, pero lo tengo. Ahí yo creo que la cuestión está en el confiar. Es, de alguna manera, con una imagen, lanzarse a los brazos de Dios, ¿no? Sabiendo que Él siempre nos recoge y que no hay que tener miedo tampoco a equivocarse. Al final, sea mi camino o no, la vocación consiste en ver qué es lo que Dios te está pidiendo, ¿no? Qué es lo que quiere de ti. Y hay que arriesgarse sin miedo, confiando, sabiendo que de los brazos de Dios nunca nos caemos.
Mario, ha sido todo un placer hablar contigo en esta semana en la que hemos celebrado el Día del Seminario con motivo de la fiesta de San José. Gracias por todo, que te vaya fenomenal. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Miguel. Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y hoy, en Fe y Arte, aquí en COPE, vamos a hablar del Via Crucis de la parroquia de Fátima. Lo hacemos con Tomás Gil, que es el director del Servicio Diocesano de Patrimonio Artístico. Tomás, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenas,
Miguel. Y muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Estamos en tiempo de cuaresma, tiempo de Via Crucis, y hoy nos vas a hablar de este Via Crucis. ¿Por qué es importante?
Pues es importante porque es una obra artística moderna, de vanguardia, que rompe un poco con el clasicismo que en aquella época se vivía en la ciudad de Salamanca, este Via Crucis que realizó José Luis Núñez Solé. Entonces, la manera de contarlo a través de su estilo expresionista y peculiar suyo, pues como que rompió los moldes en aquella Salamanca que salía de la posguerra.
¿Qué destacarías sobre todo de esas imágenes? No sé si nos las puedes describir un poco.
Sí, bueno, en el fondo son de hormigón. Esa también es una de las modernidades que tiene. Y está realizada como una especie de puzzle. Está hecha por 9 placas rectangulares que se ensamblan y forman una estación. Al final la medida es grande porque es de 2,5 metros de alto por 1,80 metros de ancho. Y bueno, pues él lo que hace es que reduce a lo esencial el volumen. Siluetea cada personaje, aprovecha el efecto que produce la luz al entrar de manera rasante por las ventanas del templo, unas ventanas que son muy alargadas, entra lateralmente y así aumenta esa plasticidad y ese volumen y esa profundidad de las imágenes. Es decir, sin luz ese Via Crucis no es nada, pero cuando entra la luz adquiere un volumen, es muy parecido al tipo de relieve como es el arte egipcio. Entonces solamente son unos bajorrelieves y entonces cuando son iluminados lateralmente pues adquieren un volumen grande, es decir, esa es una de las cosas de ello. Y luego las escenas de cada una de las estaciones siempre tienen casi siempre cinco personajes muy alargados, puestos en vertical, y luego Jesús normalmente aparece de manera diagonal, o la cruz de Jesús, porque estamos en el Vía Crucis, y eso es lo que hace que esas cinco personajes queden unidos. Es decir, desde ahí consigue Núñez Solé de una manera magistral, como sabe hacerlo un artista, armonizar, distinguir, unir esas figuras, ¿no? Y bueno, pues se ve que Núñez Solé ve a lo esencial en estos relieves y les da una solemnidad sagrada. Eso es lo verdaderamente importante. Y además de esos conocimientos técnicos y estéticos que tiene Núñez Solé en este Vía Crucis, hay una profunda espiritualidad que conecta con el que lo reza. El artista quiere concentrar todo en torno a la figura de Jesús, que se representa bajo el modelo de un hombre que ya está aceptando la cruz, que es humilde, pacífico. Además, sus rasgos melancólicos y serenos le ponen bajo la confianza de Dios. Y luego, bueno, pues ahí se ve muy bien en esta imagen de Cristo en el Via Crucis de la parroquia de Fátima, la identificación que hace el artista personalmente, expresando cómo es su vivencia cristiana. Su viuda, cuando la enseñamos el Via Crucis, cuando vivía Pepita, pues nos dijo que él ya definía muy bien a su marido, le decía, era un cristiano, pero de los de verdad. Es decir, como diciendo, como que lo que él celebraba, lo que él realizaba en las obras de arte con el arte sacro, lo vivía. Es decir, era un hombre que lo vivía y que lo expresaba en su obra.
Ah, pues esta es la recomendación esta semana para acudir a la parroquia de Fátima y ver y deslumbrarse de este Vía Crucis y de las diferentes escenas. Tomás, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado. Que tengas un buen día.
Pues nada, gracias a vosotros. Pasad también un buen día.
Y después de este espejo de fe y arte, hoy espejo de Cáritas, porque Cáritas ha querido dedicar este mes de marzo a reflexionar sobre la cooperación internacional y la movilidad humana. Millones de personas en el mundo se ven obligadas a dejar sus hogares debido a conflictos armados, crisis climáticas y pobreza extrema o persecuciones. Estas realidades ponen de manifiesto la necesidad de dar respuestas solidarias y coordinadas para garantizar la dignidad y los derechos de quienes migran. Una labor fundamental a través de recursos como el Centro Intercultural Baraka, así lo explica Nuria Reynoso.
Que viven situaciones terribles, vemos importante apoyar a esos países que son víctimas de la guerra, de catástrofes climáticas, de pobreza, de persecuciones ideológicas. Vemos importante ayudarles allí en el territorio, pero también vemos muy importante apoyar a las personas que de esos países llegan hasta nuestra ciudad, llegan hasta Salamanca, ofreciéndoles espacios de encuentro y de acogida en la que puedan contar su experiencia, pero también encuentren recursos que les ayuden a rehacer su vida aquí en la ciudad.
El Centro de Empleo Basabe además facilita formación y acceso al mercado laboral y programas de acompañamiento para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y la buena noticia nos la trae siempre desde Cáritas Irene Fernández.
Este mes de marzo, Cáritas Castilla y León ha organizado la campaña El Tiempo de Ellas, una iniciativa que pretende visibilizar los derechos de las empleadas de hogar, porque su tiempo, al igual que el nuestro, también es valioso. Y debemos agradecerles su trabajo, ya que, gracias a él, nos dan tiempo para nosotros, sea ocio, estar con nuestra familia, etc. El próximo jueves 27 de marzo a las 12 del mediodía, únete a Cáritas Salamanca en la Plaza de los Bandos para compartir un rato de encuentro en el que se explicará la campaña y se leerán algunos testimonios y un manifiesto por sus derechos. Te esperamos.
Y es que Cáritas nos recuerda que la cooperación y la solidaridad son esenciales para construir un mundo más justo. El domingo te espero a las 10 menos cuarto en el informativo Iglesia Noticia. Ahora escuchas Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.